Hoy es 25 de diciembre y los cristianos cubanos y de todo el mundo celebramos el nacimiento de Jesús. Radio Martí se une al pueblo cubano en este día y les desea paz y libertad en sus corazones. ¡Feliz Navidad!
Se mantuvo la represión en Cuba durante el 2019.
Éxitos en varias protestas de la sociedad civil en la isla durante los últimos 12 meses.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos publica testimonio de familiares de presos políticos.
Recrudecimiento de las sanciones al régimen de Castro en el 2019 por parte de Estados Unidos.
Resumen de lo acontecido este año entre Cuba y la Unión Europea.
Y mensajes de Navidad de Un Paco, Damas de Blanco y el Movimiento Cristiano de Liberación al Pueblo Cubano.
Noticias.
Damas y caballeros, buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa meridiana navideña de Radio Martí. Hoy es miércoles 25 de diciembre, feliz Navidad. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sveir. A las 12 y un minuto vamos de inmediato con las informaciones. A esta hora, mis amigos, la temperatura en La Habana, 23 grados centígrados, un viento de 16 kilómetros por hora, cielo nublado, se mantendrá así durante todo el día. No hay probabilidades de lluvia.
Los opositores pacíficos cubanos continuaron siendo víctimas de la represión durante el año 2019. José Luis Ramos tiene el resumen.
Las autoridades cubanas siguieron castigando a los opositores pacíficos por sus actividades en defensa de los derechos humanos en el 2019. José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de dicha organización, permanecen detenidos o sin juicio desde el pasado 1 de octubre. Persiste la represión, el hostigamiento, las amenazas a quienes reclaman más libertad, pero también para toda la sociedad cubana, dijo Alejandro González Arraga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España.
Sí, se mantienen en los mismos niveles. Evidentemente obedece al aumento del descontento, a la degradación de la situación social, a la crisis económica sostenida en la vida de los cubanos.
A lo largo de los años, los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del Estado se han mantenido casi exactamente iguales, dijo en el mes de agosto la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La cifra de regulados, medida que prohíbe salir de la isla de manera temporal a los que disienten, aumentó significativamente, señaló Raga. A periodistas, blogueros, artistas, activistas independientes, miembros de la sociedad civil cubana, se les impide asistir a eventos internacionales, apuntó.
Nuevas formas de represión, o sea, que se ha inventado el gobierno, siguen manteniendo la discrecionalidad a la hora de permitir salir o no.
Las damas de blanco que abogan por la liberación de todos los presos políticos y la libertad del pueblo cubano son sistemáticamente reprimidas. El Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, denunció el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, tácticas que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.
Sí, entre las cosas que hace ahora novedosas es el hecho de que no deja salir las personas de la casa. Por ejemplo, muchísimas personas durante la visita de los reyes de España no le permitían salir a la calle, otras personas que no le permitieron salir durante los 500 años, el aniversario de los 500 años de la capital. Un arresto domiciliario extrajudicial.
Por su parte, Lizardo Sánchez Santa Cruz, que dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó que previo al referendo constitucional del 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales capaces de ejercer presión preventiva e intimidación sobre aquellos cubanos considerados desafectos al gobierno.
La cifra es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba.
Con respecto a la libertad de expresión, asociación, circulación y reunión, Alejandro González Arraga destaca muy poco cambio al respecto.
Sí, es un remake de lo que pasó el año. pasado, evidentemente, un perfeccionamiento con la experiencia anterior. Evidentemente, mientras más tiempo transcurre, más se especializa y más se refina la represión en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y durante el año 2019, varias protestas de la sociedad civil independiente dentro de Cuba en contra de medidas gubernamentales tuvieron éxito. Tomás Cardoso tiene la información.
Durante el 2019 se realizaron varias protestas de la sociedad civil cubana en contra de medidas gubernamentales, las cuales resultaron exitosas. El 10 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el decreto 349. El anuncio provocó un inmediato rechazo de importantes sectores de la cultura nacional. Así fue el inicio de la lucha contra su implementación. Sobre este proceso nos cuenta el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien junto a otros creadores y organizaciones independientes continuaron realizando múltiples acciones durante todo este 2019 con el propósito de evitar que las autoridades implementen el decreto.
El 7 de diciembre amanecemos con la noticia. La televisión cubana, el ministro y el viceministro, todo el mundo sabe que son los artífices de la represión sobre la cultura en Cuba, diciendo que el decreto 49 tenía algunos errores que muchos artistas han manifestado y que iban a reformarlo. Y días después sale Díaz-Canel también diciendo que el decreto también tenía problemas y que iban a hacer normas complementarias y toda la justificación que ellos hallaron para aplacar un poco toda la vorágine que había artistas que logramos comunicar, conectarnos en contra de ese decreto. Para mí, la primera gran victoria es que se renuncie. La segunda es cómo logramos, a través de estrategia, mucho trabajo, mucha persistencia, unir a un montón de artistas, y eso generó un precedente indiscutible para la sociedad civil cubana.
En la capital cubana, los boteros privados, luego del anuncio de las autoridades que entrarían en vigor nuevas medidas para el reordenamiento del transporte, un grupo de choferes pertenecientes a la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, presidido por Rafael Alba Macías, decidieron dejar ofrecer el servicio, cuenta Rafael.
Fue un año victorioso porque le ganamos al gobierno, no nos doblegamos ante las medidas que nos quiso imponer porque no las aceptamos, conversamos también con lo del Ministerio de Transporte y le ganamos totalmente la pelea porque no nos han vuelto a molestar, ya nosotros no tenemos que ver nada con aquella ley absurda que el régimen nos impuso y seguimos trabajando normalmente.
En Santiago de Cuba, el 24 de julio, entraron en vigor nuevos precios topados para los transportistas privados. Ante el anuncio, los choferes expresaron que era injusta la medida, por lo que decidieron no ofrecer más el servicio, provocando una crisis. Luego comenzaron a ofrecer nuevamente el servicio debido a que el gobierno local dio marcha atrás al tope de precios de las tarifas, dijo a Radio Martí Carlos Amel Oliva.
Lo que ha habido es una especie de reacomodo y el Estado ha optado por no actuar en favor de la aplicación de estas medidas.
El opositor Cristian Pérez Carmenate recibió el viernes 8 de noviembre una licencia extrapenal.
Es por 6 meses para una recuperación, porque realmente desde que yo salí del hospital para la prisión a mí no se me curó.
Su madre, Yolanda Carmenate, denunció incansablemente el caso ante las diferentes instancias para lograr que recibiera los cuidados médicos y lograr la licencia extrapenal.
Se logró que le dieran la libertad extrapenal, estar en la casa donde se está atendiendo. Sí se le puede imponer a la dictadura con la justicia en la mano y con la verdad.
Y para el abogado Julio Ferrer Tamayo, hay aquí una enseñanza para la sociedad civil independiente: exigir el respeto a sus derechos establecido por la ley.
En esta situación de Cuba, que no es un Estado de Derecho, donde las autoridades tienen como práctica y respetar, actuar en total desconocimiento de la legalidad. Yo pienso que en gran medida, desde la posición enérgica que asuman los ciudadanos, sean de una organización o de otra, en fin, exigiendo el respeto a su derecho, vamos a lograr que las autoridades se vean obligadas a actuar en base a la ley.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha publicado un video con testimonios del hostigamiento a que son sometidos los familiares de los presos políticos en Cuba.
Vamos a probar o seguir en mi escuela. No terminé mi 12 grado porque me hicieron todo lo que pudieron, como siempre hacen ellos, para tratar de sacar de los ideales de las personas estudiadas, tratar de sacar de esos ideales de las personas, y yo mis ideales no los voy a cambiar nunca.
Porque nos han hecho muchos actos aquí vandálicos, donde se nos han arrojado chapapotes, pinturas, huevos, excrementos de
de cerdo, incluso en la tapa de una cisterna que tenemos en el portal, se nos ha tirado piedra y se nos han hecho actos de repudio, no solamente actos de repudio, personas que, bueno, en definitiva representan este sistema, sino que esas personas han venido aquí y han allanado nuestra vivienda porque han venido hasta nuestro portal y han dañado nuestra honra, nos han ofendido, han agredido a mi esposo.
El 21 de diciembre, que estaba en mi casa, habíamos dado un macho y fueron a llamarlos y ya, lo cogieron, lo alaron, lo estaban volcando, le dieron golpe, lo montaron en una maquinita y ya, preso, otra vez, porque ellos quieren, sin él hacer nada.
Saben siempre dónde vamos a ir, quiénes van a venir a mi casa, ellos todos lo saben. Incluso han venido aquí hermanos de logia de mi esposo, que no tienen nada que ver con sus ideas políticas, y los han citado para allí, para la unidad, cuando salen de aquí. Y así, muy, muy perseguidos, muy persistentes que son ellos.
En muchas ocasiones la policía política está en la esquina velando y ellos son quienes nos avisan. Oye, ahí está la seguridad del Estado esperando por ustedes.
No debemos cansarnos de luchar por la libertad de los presos políticos, por la libertad de expresión. ¿Qué hacen ellos? Expresar sus ideales políticos. Ya, que hay que seguir luchando firmemente y apoyarlo, porque yo por lo menos apoyo a mí hasta que me muera.
Y en este año 2019, Estados Unidos recrudeció las sanciones contra el gobierno de Cuba, activó el título tercero de la ley Helms-Burton y continuó su apoyo al pueblo cubano y la disidencia. Michelle Seguía hace un recuento de los acontecimientos de este año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Este año la administración del presidente Trump aumentó las sanciones al régimen cubano. El 17 de abril, en un discurso en Miami, el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
These new measures will help steer America.
Él dice que las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. En junio, la administración Trump ordenó la imposición de restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos. El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba. El día 26 de ese mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Y 4 días después anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales abusivas y coercitivas en las misiones médicas internacionalistas. El 25 de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana. En noviembre se actualizó la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 entidades comerciales del ejército de Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar cuando se sumaron otras 5 empresas a la lista. Otro evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio el 17 de abril de la implementación completa de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado Mike Pompeo.
The Trump administration will no longer suspend Title III.
Él dice que la administración Trump ya no va a suspender el Título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entran en vigor. En el tema de la inmigración hubo varios acontecimientos en el 2019. Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez. A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla para que solo quienes lleguen a la frontera norteamericana sin haber pasado por ningún otro país antes tengan alguna posibilidad de que su petición de asilo sea al menos considerada. En el 2019 hubo 2 intentos de que se levantaran las restricciones de viaje a los estadounidenses. El 29 de julio, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto de ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
These regulations are an insult to every American.
Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Unos días antes, en la Cámara de Representantes, el congresista Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había introducido una propuesta similar. Ambos proyectos de ley están en las primeras etapas del proceso legislativo. Y hasta aquí este resumen de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ha sido un año intenso en los acontecimientos relacionados con la Unión Europea, España y Cuba. Y desde Madrid, un resumen de la región con nuestro corresponsal, Michel Suárez.
Entre los principales sucesos de 2019 aparece la condena del Parlamento Europeo al régimen cubano por la detención del opositor José Daniel Ferrer. La resolución cuestionó además el acuerdo político entre Bruselas y La Habana.
Debemos exigir la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y los muchos otros que sufren violaciones en sus derechos humanos conforme al acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene la Unión Europea con el gobierno cubano.
Otro tema que dominó el escenario informativo en 2019 fue la activación total de la ley Helms-Burton, cuyo título 3 permite la interposición de demandas contra empresas europeas que presuntamente trafican con propiedades confiscadas en Cuba. En particular, la posición de España fue de respaldo absoluto a sus empresas en la isla.
Estados Unidos ha decidido suspender su moratoria, que venía aplicando como consecuencia de un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la OMC.
En 2019 se produjo el relevo de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, principal promotora del acuerdo entre Bruselas y La Habana. La política italiana cedió el testigo al socialista español Josep Borrell. Ambos viajaron a Cuba varias veces durante el año. En noviembre, en ocasión del aniversario 500 de La Habana, los reyes de España visitaron la capital y Santiago de Cuba. En su principal discurso, Felipe VI de Borbón se refirió al papel de la democracia y los derechos humanos, aunque no se reunió con la oposición.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos.
Otra visita europea importante fue protagonizada por el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, quien fue recibido en La Habana por Miguel Díaz-Canel. El primogénito de la reina Isabel II viajó a Cuba como parte de una gira por el Caribe. En cuanto a Venezuela, las autoridades europeas criticaron duramente al régimen de Nicolás Maduro y los principales gobiernos reconocieron al presidente encargado Juan Guaidó, entre ellos España, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Holanda y Suecia. Particularmente en España, el año 2019 estuvo marcado por dos elecciones generales, un congreso muy fragmentado y la persistencia del bloqueo para formar gobierno. El socialista Pedro Sánchez ganó las elecciones de abril y también la repetición de noviembre, aunque sin mayoría suficiente. Ambos procesos evidenciaron además el ascenso de la extrema derecha en España.
Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear la situación política en España.
Otro suceso que acaparó las portadas en 2019 fue la sentencia de condena a los líderes independentistas catalanes por sedición, malversación de fondos y desobediencia. El Tribunal Supremo de España indicó que los separatistas movilizaron a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes. A pesar de las penas de entre 9 y 13 años de cárcel, los dirigentes catalanes insistieron en sus tesis.
La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente para nuestro país.
2019, un año intenso en las relaciones entre la Unión Europea, España y Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de Guantánamo negó la libertad condicional a la pastora Adia Expósito, quien junto a su esposo Ramón Rigal fue encarcelada por educar a sus hijos en casa, lo que en el mundo se conoce por homeschooling. La condicional debería ser efectiva en el mes de octubre, sin embargo, las autoridades negaron esa posibilidad a la familia. El matrimonio evangélico fue condenado a prisión en abril del año 2019 por negarse a enviar a sus hijos a una escuela dirigida por el gobierno donde su hija fue intimidada por ser cristiana. Rigal fue sentenciado a 2 años de prisión y su esposa, Adia Expósito, cumple una condena de 18 meses en una prisión para mujeres.
Y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, envió un mensaje navideño a todos los cubanos. Desde Santiago de Cuba, Juan Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de esa organización opositora, hizo referencia a los presos políticos del régimen, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de UNPACO.
La UNPACO le desea feliz Navidad al pueblo de Cuba, al que vive dentro y al de la diáspora. A los primeros le decimos que en medio de la situación agravada de crisis permanente en la que vivimos, tengan fe en que todo puede mejorar. Solo basta con que decidamos liberar nuestras mentes y vivir en la verdad. Es un sacrificio que siempre vale la pena. A los segundos, que no se dejen vencer por la apatía, que recuerden que dejaron atrás un pueblo que sufre y necesita de ellos. Que cualquier gesto, por pequeño que sea, sea en favor de la libertad de Cuba siempre será un gran aliciente para los oprimidos. También desearle a los que nos reprimen en un día tan especial como hoy que realicen un análisis que el fin no justifica los medios y su fin menos. Que sabemos que muchos de ellos son prisioneros de las presiones del sistema al que les sirven, que es hora de cambiar. Llegue a todos los cubanos, pero sobre todo a todos los que cumplen prisión por motivos políticos y por ser víctimas de la ilegalidad a que nos empuja el sistema, nuestro deseo más sincero de que pronto se reúnan con sus familias y puedan celebrar la Navidad en libertad.
El Movimiento Cristiano Liberación envió un mensaje navideño al pueblo de Cuba. Carlos Payá, su representante en España.
Feliz Navidad, cubanos. Jesús nació hace más de 2000 años. Nació por la obra del Padre como muestra de amor a todos sus hijos, para que la esperanza y la confianza llene todos los corazones y todas las mentes. Jesús trajo el mensaje celestial del cambio, el mensaje del renacimiento en el camino a la vida prometida solo con amor a Dios y al prójimo. Jesús fue y es la esperanza del bien, la esperanza de lo nuevo, la esperanza del reencuentro y de la reconciliación, la esperanza quizás de lo difícil, pero nunca de lo imposible. La Navidad es el recuerdo de su llegada, de su sacrificio por nosotros, pero también el recuerdo de su esperanza en nosotros. Oramos como cubanos, como cristianos, para que esta Navidad renueve corazones, ilumine mentes y siembre en cada uno de nosotros la responsabilidad de presentar al Padre y a nuestros hermanos una nación de amor, de reconciliación y de perdón, donde florezca la humildad por encima del odio, donde el derecho y la libertad entierren la prepotencia y la imposición. Que la llegada del Niño Dios nos inspire a renovar la esperanza en Él y en nosotros mismos. ¡Feliz Navidad, cubanos! Movimiento Cristiano Liberación.
El Movimiento de Damas de Blanco envió este 24 de diciembre un mensaje de Navidad al pueblo de Cuba. Berta Soler, líder del grupo femenino, pidió para los cubanos unión y paz.
Desde Cuba, las Damas de Blanco le desean al pueblo de Cuba una feliz Navidad y un próspero 2020. En Cuba, realmente, la mayoría de los cubanos no pueden festejar las Navidades y mucho menos el fin de año. Pero realmente las Damas de Blanco le deseamos a todos los cubanos que estén unidos en familia y que el próximo año 2020 sea próspero, que sea con salud y paz para todos los cubanos. Sean fuertes y también perseverantes. Que la lucha la ganamos y vamos a tener, si Dios quiere, mejor año 2020 con paz, amor y felicidad.
A esta hora, la temperatura en Santiago de Cuba, 27 grados centígrados, una sensación térmica de 29, se mantendrá así durante todo el día, parcialmente nublado al final de la tarde, despeja, cero probabilidades de lluvia para el día de hoy en Santiago de Cuba. A continuación, noticias de los Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Cientos de soldados estadounidenses desplazados en Siria recibieron un regalo de Navidad gracias a la Operación Holiday Express, una iniciativa de las fuerzas de coalición liderada por Estados Unidos en el vecino Irak.
Un helicóptero CH-47 Chinook sustituyó al trineo y los renos de Santa, y las fuerzas de coalición con alegres gorros rojos abrieron sus regalos en 5 lugares del este de Siria, informó desde la agencia AP.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que esperaba que Corea del Norte desista de realizar una prueba de misiles, anunciada como un regalo de Navidad por las autoridades de Pyongyang, como forma de disipar la posibilidad de reavivar las tensiones mundiales relacionadas con su programa nuclear. La agencia AFP con los detalles.
Donald Trump espera un regalo de Navidad de Corea del Norte. El presidente estadounidense dijo el martes que confía en que el líder norcoreano Kim Jong-un desista de realizar una prueba de misiles anunciada como un regalo de Navidad por Pyongyang.
Veremos qué pasa, veremos. Quizás sea un buen regalo, quizás me envíe un jarrón en lugar de una prueba de misil.
El gobierno de Kim Jong-un prometió un regalo no identificado que podría ser una prueba de misiles si Estados Unidos no hace concesiones en las negociaciones sobre el programa nuclear norcoreano. Las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte están en gran medida estancadas desde la segunda cumbre entre Trump y Kim en Hanoi en febrero pasado. Pyongyang llevó a cabo este mes una serie de pruebas en su instalación de cohetes de Sohae luego de varios lanzamientos de armas en las últimas semanas.
El Papa Francisco defendió el martes durante la misa de Navidad el amor incondicional y gratuito por el prójimo, incluso ante las peores conductas, como condición esencial para cambiar el mundo y lograr la paz. La agencia AFP tiene más detalles.
El Papa Francisco dedicó el martes su misa de Navidad al amor incondicional y gratuito por el prójimo, como condición esencial para cambiar el mundo y lograr la paz. Desde la Basílica de San Pedro, el pontífice ofició la tradicional misa de gallo que conmemora el nacimiento de Jesús, la segunda fecha más importante del calendario cristiano después de Pascua. La Navidad nos recuerda que Dios continúa amando a todos los hombres, incluso al peor. A mí, a cualquiera de nosotros, hoy nos dice: yo te amo y te amaré por siempre. Tú eres precioso ante mis ojos. Dios no te ama porque tú pienses de manera justa o te comportes bien. Él te ama, y eso es todo. Su amor es incondicional, no depende de ti. Francisco, que acaba de celebrar sus 83 años, dirige el miércoles su séptimo mensaje navideño Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, desde la Plaza de San Pedro. En esos mensajes, el Papa argentino suele lanzar llamados a remediar situaciones de guerra e injusticias.
A esta hora la temperatura en Santa Clara, 25 grados centígrados, se siente de 26, el cielo está nublado, hay un viento de 11 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, cero probabilidades de lluvia para Santa Clara el día de hoy. Seguimos con informaciones.
Un voraz incendio se produjo en la madrugada de este miércoles de Navidad en la provincia de Valparaíso, cercana a la capital, Santiago de Chile.
El ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó que hay altísimas probabilidades que estos incendios sean intencionales, según la propia información que ha recabado tanto carabineros como la policía de investigaciones.
Según publicó el prestigioso diario chileno El Mercurio, el gobierno, la intendencia de Valparaíso y el municipio de esa comuna presentarán querella por delitos de incendio a raíz de los siniestros que, según el último catastro, han dejado 150 hectáreas afectadas y cerca de 150 viviendas consumidas.
Y continúa en Chile la violencia y los atentados contra la propiedad privada y pública. Graves incendios han sido provocados en las últimas horas en la zona central de ese país. Rubén Olea, activista por la democracia en Chile, expresó lo siguiente.
Existe algo que se llama la moda. La moda es cuando todos quieren vestirse similar, cuando todos escuchan un mismo estilo de música. Pero nunca una sociedad sana como Chile, como Colombia, como Ecuador y como Venezuela y Cuba va a estar de moda quemar iglesias. Nunca va a estar de moda en una mente sana quemar un hospital. Jamás. Entonces acá hay un plan. Y perdóname que te vuelva a reiterar, pero cuando de Chile expulsan a un venezolano con dólares, cuando se supone que nuestro pueblo hermano de Venezuela y de Cuba no tienen ni para comer, ¿qué hacen ellos en Chile con esa cantidad de dinero?
Rafael García Toledo nos ofrece las últimas noticias en el mundo de los deportes.
La Agencia Mundial Antidopaje señaló que, a pesar de que cada vez son más los deportistas que son descubiertos haciendo trampa, con frecuencia no cuenta con los recursos para investigar. La AMA publicó estadísticas que muestran que 1.804 violaciones a las normas antidopaje fueron registradas en el año 2017, que es el año más reciente para el que se tienen datos disponibles, lo que representa un incremento de 13.1% en comparación con los casos de un año anterior. La mayor cantidad de violaciones detectadas fueron para deportistas italianos, con 171, seguidos por competidores de Francia y Estados Unidos. Rusia, que el juez informó que planean apelar las sanciones que le impusieron por la AMA, ocupó el quinto lugar de la lista. Si bien la cantidad de casos va a la alza, el número total se encuentra en un punto medio en términos históricos, ubicándose por debajo de las cifras registradas en 2013, 2014 y 2015. El fisicoculturismo fue el deporte con más casos de violaciones a las reglas antidopaje, con 266, le siguen el atletismo y el ciclismo. Las pruebas antidopaje no son la única herramienta a disposición del AMA. Las investigaciones de deportistas y entrenadores son cada vez más importantes, con 345 violaciones a las normas halladas en el año 2017. La mayor cantidad registrada y un aumento de 28% en comparación con un año antes. Sin embargo, la propia unidad de pesquisa de la AMA está batallando para lidiar con una marcada falta de recursos, de acuerdo con una auditoría publicada esta semana. De acuerdo con la auditoría, la calidad de trabajo fue excepcional, pero el tener que investigar una vasta cantidad de datos sobre los bajos en Rusia, el cual la AMA después detectó que había sido alterada, metió presión a la unidad. El relegar otras investigaciones a una importancia secundaria pone en riesgo que el departamento y en general el AMA puede ser criticado por elegir realizar sus objetivos de manera arbitraria. Eso subrayó la auditoría. Y la Media Roja del Boston pagarán un impuesto de lujo récord de $13.4 millones tras no ir a los playoffs. Y los Yankees